Lo saben, pero se lo recordamos. Desde este próximo jueves, el uso de la mascarilla en exteriores dejará de ser obligatorio. Solo será necesaria en eventos multitudinarios y también incluidos los eventos deportivos, cuando se esté de pie o cuando no se pueda guardar la distancia interpersonal de 1.5 metros si se está sentado. El fin de la mascarilla en la calle no implica en ningún caso que debamos relajar su uso en interiores. Es más, científicos e investigadores siguen dando pasos para mejorar el uso y la efectividad de las mascarillas estándar. Irache Celis, arrachado de nuevo.
Arrachado, sí, hablamos de, podemos decir, un nuevo paradigma de mascarillas inteligentes. El último ejemplo nos llega desde la Universidad de Granada. Un equipo de científicos e ingenieros ha desarrollado y evaluado una mascarilla FFP2 inteligente que avisa a la persona usuaria cuando se superan los límites de dióxido de carbono permitidos dentro de ella, y lo hace a través de un sencillo mensaje al teléfono móvil. Son los resultados de un trabajo que han sido publicados ya en la prestigiosa revista Nature Communications.
Saludamos a quien es catedrático del Departamento de Química Analítica de la Universidad de Granada, Fermín Capitán Balbey. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, se ha demostrado que junto con el mantenimiento de una buena higiene de manos y de la distancia de seguridad, la mascarilla es uno de los principales modos de evitar una rápida transmisión del virus. Claro, la posible concentración de CO2, sin embargo, ha generado muchas informaciones y mucha controversia desde el inicio de la pandemia. ¿Qué significa una alta concentración de CO2?
Bien, nosotros respiramos a partir de la atmósfera que nos rodea. Si la atmósfera está enriquecida en dióxido de carbono, pues estaremos respirando, aumentará la cantidad que estamos inhalando de dióxido de carbono. Y esto pues puede provocar algunos efectos adversos para la salud, como malestar, dolor de cabeza que se presenta en algunas personas, fatiga, mareo, sudoración. O sea, hay problemas de diverso tipo que se pueden deber a esto.
Pero ¿hay consenso sobre esos posibles efectos adversos, Fermín? Porque es verdad que ha habido informaciones a lo largo de estos dos últimos años, incluso en los primeros meses de la pandemia. La OMS, el Consejo General de Farmacéuticos, llegaron a desmentir que el uso prolongado pudiera ser perjudicial.
Vamos a ver, yo creo que estamos aquí, como en tantas otras cosas, en un balance. La mascarilla es necesaria para evitar, bueno, pues el problema de infección. Pero a su vez algún problema origina. ¿Qué debemos hacer? Evidentemente debemos utilizarla, pero puede ocurrir este problema que estamos comentando. Nosotros lo hemos visto, hay algunos estudios científicos que lo avalan. Nosotros no nos dedicamos a eso, somos por una parte químicos y por otra parte ingenieros electrónicos. Y entonces lo que nos planteamos es, vamos a tratar de verlo. Vamos a ver qué cantidad de CO2 es la que estamos inhalando. Y ahí viene la idea de tratar de desarrollar una mascarilla que sea capaz de medirlo.
Ustedes han centrado la investigación en el uso de mascarillas tipo FFP2. Por su diseño, ¿se puede producir quizás una mayor concentración de CO2 entre lo que es la cara y la propia mascarilla?
Cierra más, es posible, pero nosotros no hemos entrado en ese estudio. Hemos elegido la mascarilla FFP2 porque era cómoda para incluir la parte sensora y ciertamente no ha dado buen resultado.
O sea que en este caso tiene que ver más con la propia rigidez igual de la mascarilla de cara a incluir ese sensor, de cara a incluirlo sin que sea molesto, entiendo, para la persona usuaria.
Sin que el usuario lo note. Uh-huh. Es un cuadradito de plástico que conlleva toda la electrónica y la química, tendrá menos de 2 centímetros por 2 centímetros de lado y va incluido dentro de la mascarilla.
Uh-huh. ¿Y cómo funciona?
Pues mire, la idea es una idea simple pero muy bien desarrollada por mis compañeros. Se trata de un sistema de tipo óptico en el cual lo que incluimos es una química capaz de reconocer dióxido de carbono. Hemos desarrollado una química que nos da muy buen resultado utilizando un fósforo y un indicador de pH, sin más explicaciones. Y lo interesante de esto es que no hace falta una batería, que podría ser un inconveniente, como es lógico, si lo tuviéramos que incluir. Entonces, ¿de dónde saca la energía necesaria? Pues acercando un teléfono móvil. Al acercarlo, a través de un enlace NFC, el que utilizamos para pagar mediante una tarjeta de crédito,
¿sí?
Se le suministra la energía que necesita. Se activa el sistema, se enciende el LED, se mide la concentración y la información se le devuelve al teléfono móvil. el teléfono móvil hace los cálculos pertinentes y nos indica mediante un sistema tipo semáforo, rojo o verde, si la concentración es adecuada o ha subido más de la cuenta y, por tanto, sería conveniente quitarse la mascarilla durante un ratito.
Es decir, estamos midiendo la cantidad de CO2 o el nivel de CO2 que tenemos dentro de nuestra mascarilla, por lo tanto.
Y en tiempo real.
Lo que estamos respirando, efectivamente, uh-huh. En tiempo real, por supuesto. Lo único que hay que hacer es acercárselo. Acercarle el teléfono móvil y él se encarga de suministrar electricidad y de recoger la información.
O sea, que ahora de repente vemos a alguien, imagínate, ¿no?, que esto se comercializaría y no es que esté escuchando un mensaje de WhatsApp, es que está cargando la etiqueta sensora de su mascarilla. Ustedes han realizado pruebas, ¿verdad?, preliminares.
Sí, claro, por supuesto. Hemos realizado una serie de pruebas en diversas situaciones, gente haciendo deporte, y efectivamente está incluido en el artículo, pues cómo evoluciona y los datos cómo son con respecto a un sistema estándar de medida de CO2.
Uh-huh. Claro, una mascarilla FFP2 podemos utilizarla durante una serie de horas, pero implica también que la tenemos que cambiar, pues digamos, bastante a menudo en este tiempo de pandemia. ¿Es asumible el coste de esta mascarilla?
Yo pienso que sí. No hemos hecho muchos cálculos con respecto a coste ya, porque, digamos, nuestro objetivo no es venderla en este momento, sino desarrollar y demostrar que la idea es viable. Lo otro es otra cuestión completamente diferente, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, el precio yo creo que es asumible. Los tamaños son muy pequeños, los materiales no son materiales caros. La química que le incluimos, una química en unas cantidades extraordinariamente pequeñas, y pensamos que es asumible.
Uh-huh. Ustedes lo que vienen de alguna manera también a demostrar es que esas aplicaciones que monitorizan nuestra salud han llegado, Fermín, para quedarse, ¿no? Más allá de esos dispositivos electrónicos hasta ahora que nos monitorizan la frecuencia cardíaca, las calorías que quemamos o incluso nuestra calidad del sueño, ustedes demuestran que en prevención, en protección, se puede aspirar a más.
Por supuesto. Muchas de estas informaciones que sostienen son informaciones, digamos, de tipo físico. El problema muchas veces es cuando quiero obtener información química, es más complicado obtenerla. Entonces, ahí es donde, nosotros estamos trabajando, hay gente trabajando en este ámbito de sensores vestibles, pero es un reto realmente muy interesante.
Usted pertenece al Departamento de Química Analítica de la Universidad de Granada, de hecho es catedrático de este departamento, claro, pero aquí también han tenido que trabajar codo con codo muy cerca de gente que trabaja también en el mundo de la tecnología de las computadoras o de la electrónica.
Efectivamente. Nosotros tenemos un grupo que se llama S-Sense, que lo tenemos entre el departamento, o investigadores del Departamento de Electrónica y Tecnología Asociada y el Departamento de Química Analítica. Entonces, llevamos muchos años trabajando conjuntamente y, bueno, pensamos, yo siempre digo que en el borde de las diferentes ciencias es donde se encuentra lo realmente interesante hoy día. Electrónica, química, etcétera, ¿no? Nanomateriales, química, nanomateriales, electrónica. Ahí hay unos bordes de investigación que son realmente muy interesantes.
Ahí está el secreto del éxito, ¿no? Un equipo multidisciplinar, esa sinergia entre ciencia, tecnología, salud, en este caso. Una vez que se ha publicado el resultado en Nature Communication, ¿esto qué suele provocar, Fermín?
Bueno, provoca, como todo, la alegría de algunos, bueno, de todo hay en esta vida, también a algunos otros no les parecerá demasiado bien. Pero la verdad es que es una alegría y una satisfacción enorme. Es muy complicado publicar en esta revista de este nivel, pero bueno, con ganas y con paciencia se puede conseguir.
Para un investigador, una pandemia es un mundo de posibilidades, y entiéndame la pregunta, es decir, más allá de los problemas evidentes que hemos tenido durante estos 2 años, pero para un investigador es un campo abonado para poder trabajar.
Por supuesto, nosotros trabajamos en muchas ocasiones en frente de problemas. ¿Cómo se puede resolver esta cuestión? ¿Cómo funciona este sistema? Esto es un poco los retos que tenemos que abordar, y abordarlo entre gente de diferente formación, pues es una posibilidad de mejorar las posibilidades de éxito.
Fermín Capitán Balbey, catedrático del Departamento de Química Analítica de la Universidad de Granada, le agradecemos mucho que nos haya acompañado bien. Y que haya transitado por este distrito de Euskadi. Es que ricasco, gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo. Anyone, anyone, anyone.